He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su manifestación. ¡Aleluya! Aquí podemos ver el incentivo, una corona de justicia que será dada a Pablo y a nosotros si somos fieles a las sanas palabras de la verdad.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esta producción tiene como objetivo presentar las riquezas de Cristo como nos fueron legadas por Watchman Nee y Witness Lee. El ministerio de estos dos hermanos ha sido y continúa siendo una gran bendición a todos los oyentes. Y es nuestra oración que todos los que nos escuchan el día de hoy sean también los que reciban esta bendición. En los dos últimos mensajes, vimos que el antídoto contenido en la vacuna contra la decadencia de la Iglesia es la palabra divina que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esta palabra es dada por el aliento de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Iglesia necesita muchos vacunadores, es decir, aquellos que suministran esta vacuna a los creyentes. No obstante, ¿cuál es entonces el incentivo para los vacunadores? A todos nos gustan las recompensas, los premios, y el Señor lo sabe. Por ese motivo, Él nos ha provisto un gran incentivo. El Señor dice, en Apocalipsis 22:12, «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». En 2 Timoteo 4:8, Pablo dice que le está guardada una corona de justicia, con la cual el Señor lo recompensará en aquel día por haber peleado la buena batalla, haber acabado la carrera y haber guardado la fe. En el mensaje de esta ocasión, veremos que el incentivo para Pablo, así como para cualquiera que administre la vacuna, es la recompensa venidera. Por lo tanto, el título del mensaje es El incentivo del vacunador. Y nos acompaña Guido Olivares para darnos los comentarios. Guido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa.
Gracias, Víctor, por invitarme de nuevo. Me gusta mucho el título del mensaje de hoy, El incentivo del vacunador. ¿Por qué hablamos acerca del vacunador? Bueno, es que el tema de 2 Timoteo es la vacuna en contra de la decadencia de la Iglesia. Pablo le daba a entender a Timoteo que cuando la Iglesia cae en decadencia y degradación, se necesitan vacunadores. Estos vacunadores se encargan de suministrarles a los santos la palabra concerniente al deseo del corazón de Dios y a ministrarles Cristo como vida y suministro de vida. En 2 Corintios 5:10 dice que todos los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo y recibirán recompensa o castigo según lo que hayan hecho. Si deseamos ser recompensados, debemos poner mucha atención al mensaje de hoy.
Voy a leer un versículo y luego comenzaremos el primer segmento. Pablo dice en 2 Timoteo 4:1, «Delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente por su manifestación y por su reino». Escuchemos ahora a Witness Lee en un mensaje que se dio en diciembre de 1980.
Chapter 4, verses 1 through 8.
En 2 Timoteo 4:1, Pablo dice,
I charge
delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente por su manifestación y por su reino. Era como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: debo decirte que todo en tu vida y tu obra hoy en día tienen mucho que ver con la manifestación y el reino del Señor. Cuando Él se manifieste, ¿serás alabado o recibirás una reprensión? ¿Recibirás una recompensa o recibirás un castigo? ¿Estarás calificado para participar en el reino divino y reinar con Cristo por 1,000 años? ¿O serás descalificado y no podrás reinar con Él? Timoteo, debes considerar estos asuntos seriamente. Esto no es algo insignificante. Todos hemos sido salvos. Pero, ¿cómo debemos vivir nuestra vida cristiana? ¿Cómo cumplimos nuestros deberes como cristianos? ¿Cómo cuidamos la economía neotestamentaria de Dios? ¿Cómo podemos practicar la vida apropiada de iglesia? La vida corporativa en el cuerpo de Cristo, a fin de expresar a Dios en Cristo mediante el Espíritu. Bueno, la manera como contestemos estas preguntas decidirá nuestro futuro con respecto a la manifestación del Señor y su reino venidero. Les pido por favor que no presten atención a las enseñanzas supersticiosas y superficiales que dicen que mientras usted sea salvo, no tendrá problemas con el Señor cuando Él regrese. Les digo, si ustedes son descuidados, es posible que tengan serios problemas cuando estén delante del Señor, delante de su tribunal. Todo creyente que haya sido salvo comparecerá ante el tribunal de Cristo y será juzgado por Él, no con respecto a su salvación o perdición, sino con respecto a si ha de recibir una recompensa o un castigo. Este es un asunto muy solemne. Por eso Pablo encarga solemnemente a Timoteo por la manifestación del Señor y por su reino. Consideren esto.
Ciertamente, este es un encargo muy solemne. ¿Y qué significado tiene esto para nosotros como creyentes?
El pecado único de un incrédulo es no creer en el Señor Jesús. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Sin embargo, una vez que creemos en el Señor Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador y nuestra vida, eso no quiere decir que todo está bien en cuanto a nosotros. Por ese motivo, Pablo encargó solemnemente a Timoteo por la manifestación del Señor y su reino. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el Señor regrese, todos vamos a dar cuentas por la forma en que vivimos nuestra vida cristiana. En Mateo 25, el Señor habla acerca de la parábola de los talentos. Al final, el Señor alaba a los esclavos buenos y fieles que invirtieron sus talentos apropiadamente. El esclavo fiel representa al creyente que ha perseverado en disfrutar y ganar a Cristo para predicarlo y ministrarlo a otros. El creyente fiel será recompensado por el Señor, mientras que los que no hayan sido fieles experimentarán cierto castigo. En 1 Corintios 3:14, Pablo dice: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La obra que permanece tiene que ser de oro, plata y piedras preciosas, que son el material con el cual edificaron los fieles ministros de Cristo. Ellos serán recompensados en la segunda venida del Señor. No obstante, en el siguiente versículo dice: si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. La obra que será consumida es de madera, hierba y hojarasca, y es el material con el cual edifican los ministros infieles. Durante la segunda venida del Señor, su obra será quemada, pero ellos serán salvos, aunque así como pasados por fuego. Esto nos debe servir de advertencia solemne hoy con respecto a nuestras obras cristianas. Pienso que todos esperamos que el Señor nos diga en aquel día, bien hecho, siervo fiel. En 2 Corintios 5, 9 y 10 dice, por tanto, nos empeñamos también, sea en este domicilio o fuera de él, en conseguir el honor de serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo, según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. Como creyentes, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por tanto, necesitamos empeñarnos en conseguir el honor de ser agradables a Cristo en esta vida. Cada día debemos estar constreñidos por el amor del Señor a fin de que vivamos para Él y no para nosotros mismos. Debemos orar diariamente. Señor, abro mi ser a ti, constríñeme con tu amor. Quiero ser lleno de ti como el Espíritu vivificante. Deseo ministrarte como vida a otros. Al hacer esto, experimentaremos al Señor como nuestra recompensa en la era venidera. Este es el significado de este pasaje para todo creyente.
Esa explicación detallada ha sido de gran ayuda. Continuemos ahora con los siguientes versículos. Dice la Escritura en 2 Timoteo 4, del 2 al 3. Que proclames la palabra, que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Regresemos de nuevo al Estudio Vida con Witness Lee.
Verse 2 says, pray to the word.
El versículo 2 dice, que proclames la palabra.
Tell me, what word?
¿Qué palabra?
No doubt, up to this point,
sin duda, en este punto, la palabra se refiere a la sana palabra de la verdad, la cual es el verdadero contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Que proclames la palabra. La palabra que Timoteo debía proclamar no se trataba solamente de la salvación que nos libra del infierno y nos lleva al cielo. No. Él debía proclamar la palabra que completaría la revelación divina respecto a Cristo y la iglesia. Luego Pablo continúa diciendo que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza. Esa es la manera en que Timoteo debía proclamar la palabra. Pablo continúa diciendo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto sin duda se refiere al tiempo en que la decadencia habrá empeorado. La enseñanza que yo imparto no produce comezón de oír, sino que convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza. ¡Maya! Esta es la situación actualmente. Se han amontonado maestros que han apartado sus oídos de la verdad y se han vuelto a los mitos.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814. Y además, si desea, puede visitarnos en el Internet, en el siguiente sitio, www.lsm.org, y allí también podrá escuchar todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, en www.lsm.org.
Queremos presentarles el libro titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Este libro presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las Escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías, pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee.
Bueno, Guido, aquí tenemos otra palabra muy sobria. Esto nos hace considerar lo siguiente: ¿qué clase de oído tenemos? Es más, ¿qué clase de oído tienen los que escuchan este mensaje? Bueno, espero que no tengan comezón de oír, sino que busquen ser alimentados con la sana enseñanza.
Aquellos que tienen comezón de oír son los que buscan escuchar palabras placenteras para su propio deleite. Como creyentes, necesitamos estar alerta en cuanto a esta situación. El Señor Jesús nos está cuidando. Suple todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales. Nos está transformando y vive en nuestro espíritu. No estamos en la tierra para buscar nuestro propio placer y beneficio. Estamos aquí para llevar a cabo el beneplácito de Dios y el deseo de su corazón. Necesitamos vivir en la tierra por causa de la economía de Dios. En 1 Timoteo 1, 3 y 4, Pablo dice: como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. En el Nuevo Testamento solo existe una sana enseñanza, que es la de la economía de Dios. La palabra griega oikonomía, que se traduce economía, significa administración doméstica. En el Nuevo Testamento, la economía de Dios consiste en que Dios se imparte a sí mismo en Cristo como el Espíritu, en su pueblo escogido y redimido, con el propósito de regenerarlos en el Espíritu, transformarlos en el alma y finalmente glorificar sus cuerpos mortales. Cada vez que disfrutamos al Dios triuno, somos edificados como la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Finalmente, el cuerpo de Cristo tiene su consumación en la Nueva Jerusalén, la cual es la esposa de Cristo por la eternidad. Necesitamos tener oídos para escuchar lo que el Espíritu habla a las iglesias concerniente a la economía de Dios. No debemos dejarnos distraer por otras enseñanzas que producen comezón de oír. La manera práctica de cooperar con la economía de Dios es permitir que el Señor se imparte en nosotros diariamente y nos llene. Cada vez que pasamos un tiempo personal a solas con el Señor, alimentándonos en su palabra, Él se imparte a nosotros y así somos edificados para ser la iglesia.
No puedo más que decir que esas son palabras saludables que debemos oír. Ahora, necesitamos nosotros seguir adelante con las palabras de conclusión al mensaje de hoy. En 2 Timoteo 4, 7 y 8, Pablo dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su manifestación. Regresemos una vez más con Witness Lee y la conclusión del mensaje de hoy.
And they will turn away their ear from truth.
En 2 Timoteo 4:4, Pablo dice que muchos apartarán el oído de la verdad.
What is truth?
¿A qué verdad se refiere?
Christ and the church.
Se refiere a la verdad concerniente a Cristo y la iglesia.
Turn away.
Algunos que se han apartado en pos de enseñanzas diferentes han usado y han abusado del nombre de Cristo, apartando la verdad de sus oídos, y se han vuelto a los mitos. A esta clase de personas les gustan los mitos y las fábulas, y les gusta escuchar cosas relacionadas con los sueños. Sin embargo, Pablo continúa diciéndole a Timoteo: Pero tú, sé sobrio en todo. Sufre el mal, haz obra de evangelista, cumple con perfección tu ministerio. Ser evangelista no significa predicar la muerte de Cristo, sino la totalidad de la Biblia, es decir, toda la economía neotestamentaria de Dios. En los versículos 6 y 7, Pablo testifica de sí mismo: Porque yo ya estoy siendo derramado como libación, y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol estaba gozoso y se sentía triunfador. Luego continúa diciendo: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su manifestación. ¡Aleluya! Aquí podemos ver el incentivo, una corona de justicia que será dada a Pablo y a nosotros si somos fieles a las sanas palabras de la verdad. Debemos permanecer fieles a la sana palabra de la verdad y administrar fielmente a los cristianos la vacuna divina que contiene los ricos ingredientes. Si hacemos esto, ellos se volverán al pleno conocimiento de la verdad y nos será dada esta recompensa el día de la manifestación del Señor. Si somos fieles al ministerio del Señor, la corona de justicia será nuestra recompensa.
Amén. Guido, esto es maravilloso. Sin embargo, puede sonar un poco extraño. Así que simplemente quisiera saber cómo podemos ser los vacunadores fieles, tal como Pablo. ¿Nos podría explicar?
Me gusta mucho la frase vacunadores fieles. Todos necesitamos orar delante del Señor y decirle: Señor, por tu misericordia, hazme un vacunador fiel que te disfrute a diario. Lléname con tu vida y naturaleza para que yo pueda ministrarte a otros y así puedan ser ellos vacunados contra la decadencia de la iglesia. Esta es la razón por la cual vivimos en la tierra y hemos sido salvos. Pablo dijo que él estaba siendo derramado como libación. En el Antiguo Testamento, la ofrenda de libación acompañaba a las ofrendas básicas, las cuales tipifican distintos aspectos de Cristo. Hoy día necesitamos ser llenos de Cristo diariamente, como el vino celestial, a fin de que lleguemos a ser la ofrenda de libación para Dios. Es decir, a fin de que lleguemos a convertirnos en vino para Dios. En otras palabras, llegaremos a ser personas que viven en la tierra para la satisfacción y el buen placer de Dios. Para poder lograr esto, necesitamos pasar tiempo delante del Señor cada día. Necesitamos empezar el día orando y leyendo la palabra para tener contacto con el Señor y ser llenos de Él. Una vez que hayamos logrado establecer una relación personal, afectuosa, íntima y espiritual con el Señor, podremos ministrar Cristo a los demás. Esto edifica el cuerpo de Cristo y hace que seamos vacunadores fieles. No sé si habrán notado, pero Pablo dice que desde ahora le estaba guardada la corona de justicia con la cual lo recompensaría el Señor en aquel día. Pero no solo a él, sino también a todos los que aman su manifestación. Todos nosotros debemos amar la segunda venida del Señor. La manera de llevar esto a cabo es manteniendo una relación personal y afectuosa en comunión con el Señor. Si cultivamos tal hábito diariamente, amaremos su regreso.
Puesto que la venida del Señor y su reino son asuntos solemnes, Pablo dio este encargo solemne a Timoteo. No debemos pensar que cuando el Señor regrese por segunda vez, será simplemente un momento de mucha alegría y emoción. También será un momento muy solemne para todos los que han creído en Cristo. Así que todos debemos prestar atención a esta advertencia tan solemne. Guido, quiero agradecerle una vez más por habernos acompañado en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Muchas gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Al finalizar este programa, queremos agradecerles por su sintonía y deseamos poder encontrarnos nuevamente en otro estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.
Y además, si desea, puede visitarnos en el internet en el siguiente sitio: www.lsm.org. Y allí también podrá escuchar todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, en www.lsm.org. Y como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:22, que el Señor esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros.